otro día Beatriz Ramos comentaba aquí que no conocía o era muy difícil ver gente que haga capitulaciones. Ahora explícalo, ¿qué es capitulaciones antes del primer matrimonio? Aparecieron dos a la carrera que decían capitulamos, pero eran segundas nupcias, ¿no?
Sí, eran aprendiendo del pasado. Sí. Janina decía, hace 2 años me volví a casar y ni lo pensé. Segunda administración con capitulación. Y el otro es de hace mucho tiempo. Dice, mi segundo matrimonio fue planeado con capitulaciones, fue hace 21 años. ¿Éramos raros?
Bueno, sí. Ahora vemos, yo capitulé, pero acá aparece Lorena que dice, yo capitulé en mi primer matrimonio, ambos primer matrimonio, nos juntamos en el 99 y en el 2010 ya con 2 hijas nos casamos, y ahí hicieron capitulación.
Todo y hay otra más, en 2003, yo con 27 y él con 22, primera vez para los dos, e hicimos capitulaciones matrimoniales a sugerencia de mi padre. Acá seguimos solo un trámite.
Apareció un padre. Bueno, Beatriz decía, hay problemas que afectan a la ciudadanía. Obviamente que en algún momento, más allá de que todo arranca, por suerte, desde el afecto, el amor, en algún momento se da separación, muerte, y empiezan todos estos temas. Hubo capitulación, subrogación, sucesiones, y por ahí va la ayuda de la docente, la profesora titular grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho, a quien no toquen nada, con estas charlas, con este derecho de familia que tiene ahí en el libro, con algunas normas que pueden ayudar en algunos casos, como la capitulación. Beatriz, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan? Un gusto estar aquí nuevamente.
Gracias por venirte un martes de semana.
No, temprano. Por favor.
Semana libre.
No, está bien, no hay ningún problema.
Bueno, muy bien. Bueno, hablemos de capitulaciones, entonces. Sí. Decían estas parejas, capitulamos en segundas nupcias, o incluso antes del primer matrimonio, recomendación de un padre, en ese caso, de una de las parejas. Bueno, capitulaciones, ¿qué son? Para recordarlo un poco y explicar.
Yo voy a enmarcar el tema en otra cuestión, que es la siguiente, ¿no? Yo conozco varias personas, digamos, lo que yo digo siempre es que no es frecuente, pero hay casos, uno mira en títulos y todo, que hay casos de gente que capitula. El tema que es la minoría, en una proporción de matrimonios, realmente creo que es una minoría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay que enmarcar el tema en un tema mayor, que es acuerdos entre cónyuges, ¿no? Acuerdos. Es decir, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿tienen autonomía los cónyuges para hacer acuerdos? Es decir, porque nadie duda que con relación a los hijos, si no delegan la patria potestad uno en el otro, en realidad pueden hacer acuerdos sobre tenencia, e incluso cuando están conviviendo, cuando se llevan bien, pueden hacer esos acuerdos. Pero el derecho ha ido aumentando y ha permitido, por ejemplo, algo que era impensable. Estoy hablando de la parte de los efectos personales, de la parte extrapatrimonial. Por ejemplo, que hagan acuerdos con relación a los apellidos de los hijos. Es decir, que primero, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado en algún momento? Que primero vaya el de la madre o el del padre. O sea, esos acuerdos eran impensados antes, porque siempre iba a ser el del padre.
La ley de matrimonio igualitario fue eso.
Exactamente, ahí empezó y luego sí, y ahora están estudiando otras modificaciones en el Senado que me parece que son muy interesantes a considerar. Entonces, ahí ya se amplió, se amplió también con el tema de las técnicas de reproducción humana asistida, porque al haber técnicas de reproducción humana asistida se pueden hacer acuerdos filiatorios. Esto es, incluso renuncian a la posibilidad de impugnar y una cantidad de cosas que no es el tema de hoy. Pero lo que quiero decir es que los acuerdos entre los cónyuges es algo que ha ido avanzando, aunque no tienen mucha autonomía, digamos, mucha libertad, porque están restringidos. Si uno analiza, estudia lo que pueden hacer, es restringido, ¿no? Porque pueden decir, con relación a los apellidos, bueno, aceptamos o no que cambie el apellido y nada más. Con relación a las técnicas, vamos a hacer el pacto de progenitura. Como tiene un acotado, no pueden estar acordando en distintos temas. La ley les dice en esto. Bueno, en materia de bienes, en realidad no son los cónyuges los que hacen acuerdo. Esto es importante plantearlo de entrada. Porque, ¿qué pasa? Son los futuros cónyuges. Quiere decir que cuando se hace el acuerdo, digamos, cuando la ley permite que se haga el acuerdo, es antes de que se celebre el matrimonio. cuando son novios, cuando en realidad todavía no tienen un conocimiento real de cómo puede funcionar, de cómo de cómo funcionan los aspectos patrimoniales, porque hay un cambio muy grande con el matrimonio. Tiene efectos patrimoniales muy importantes. O sea,
está pensado así, para que sea antes.
Claro, antes. O sea, que si yo, por ejemplo, durante la vigencia del matrimonio, después del día que me casé, ya me doy cuenta que es necesario hacer una capitulación, sí, no la puedo hacer. No la puedo hacer. Esto es importante porque muchas veces habrá gente que las quiera hacer con posterioridad. Y lo único que puede hacer con posterioridad es disolver la sociedad conyugal, siguiendo adelante con el matrimonio y separándose de bienes, nada más. Y eso tiene otras consecuencias, que es disolver la sociedad conyugal. Por lo tanto, estamos hablando de cosas diferentes, pero la capitulación, el acuerdo, desde el punto de vista patrimonial, lo tiene que hacer siendo novios. ¿Qué es lo que la ley propone? Lo que el Código Civil propone es, bueno, mire, usted se casa, usted va a tener un cambio sustantivo en el régimen patrimonial. Usted, si está soltero, lo que va a soltero o no casado, porque puede ser viudo o divorciado, usted lo que va a tener es una disposición de sus bienes, va a tener su propio activo y su propio pasivo. Es unipersonal. Cuando usted contrae nupcias, usted tiene dos opciones. O sigue con el régimen legal, es decir, no hace nada, que es lo que hace la mayoría de la gente, se casa. Pero muchas veces la gente no tiene conocimiento de todo el régimen patrimonial. De repente tiene más conocimiento de los efectos personales. Por ejemplo, sabe que existe el deber de alimentos, sabe que existe el deber de fidelidad, que existe el deber de convivencia, etcétera. Sabe que tiene efectos con y obligaciones con sus hijos, por la patria potestad. Pero de repente no conoce el tema patrimonial, ¿no? Entonces, lo que hay que entender son cosas básicas e importantes, que con el régimen legal comienza la ganancialidad y las deudas sociales. Es decir, comienza a generarse lo que se llama un activo social y un activo, y un pasivo social. Esto se genera desde el día uno, desde que te casás. Por ejemplo, ya tu sueldo, tus honorarios, tus ingresos porque estabas alquilando una casita o tenías un campo y te daba determinada cosecha, todo eso va a ser ganancial. Absolutamente todo va a ser ganancial.
¿Y hay algún lugar donde esto, no en la facultad, donde vos das clase sí, y sí, obviamente sí, hay estudiantes sí, del tema, sí, ¿no? Sí. ¿Hay algún lugar donde esto se explique a la ciudadanía?
Bueno, lo estamos haciendo acá, pero realmente no.
Señora mayor, ya y yo nunca escucho de estos temas. Bueno, claro, y ni siquiera sabría decírselo a mi hija.
Lo escuchás cuando empiezan los problemas, claro, cuando tenés una pareja amiga que decís que horrible. Porque además,
no todos los problemas después los conocemos. La posibilidad de antes de capitular.
Claro, diciendo cómo se puede de alguna manera.
Es algo que, con lo que no nos cruzamos, por ejemplo, en materias de secundaria, donde esto podría entrar, claro, no solo en la orientación de derecho, pero en la educación social y cívica,
de repente una cuestión previa cuando vas a inscribirte, ¿no? Para contraer matrimonio, existe alguna cosa básica, pero bueno, no existe. Entonces, ¿qué pasaba? Como vos tenés ese régimen legal, pero la ley, el Código Civil te dice, mire, usted tiene una posibilidad, usted antes de casarse puede hacer capitulaciones matrimoniales. ¿Y qué contenido le puedo hacer? Eso es importantísimo. Es importantísimo porque el derecho uruguayo permite una amplitud enorme, no ahora, ya desde la época de Narváez. Ah, usted lo puede hacer desde, puede hacer el régimen que usted quiera, es libre, en la medida en que no afecte las buenas costumbres y el orden público. Nada más. Pero tenemos un régimen amplio. Pero no lo tenemos ahora, lo tenemos desde el año 1869. Es decir, que nosotros podemos estructurar nuestro propio régimen. Sin embargo, ¿qué se ve en la práctica? Que la gran mayoría de los que capitula, que es un porcentaje menor con relación a los que están en el régimen de bienes, se van al otro extremo, separación de bienes, que no siempre tiene por qué ser lo más conveniente, que es lo que yo decía la otra vez que estuve con ustedes. No siempre, porque de repente puede ser, y además puede ser altamente inconveniente en algunos casos, y lograr el efecto contrario al que muchos buscaban. Yo lo que veo, hablando con la gente, es que lo que se trata de buscar es, la gente lo que quiere es mantener como propios los propios, y no salir del matrimonio con deudas o con... Eso es lo que quiere, mantener como propio. Si heredaste algo, porque acá hay un tema, ¿no? Yo les decía algo y les esbozaba, pero vamos a poner ejemplos para que la gente lo entienda. Si yo no hago capitulaciones e ingreso, como la gran mayoría de los uruguayos, en un régimen patrimonial, bueno, entonces, en el régimen legal patrimonial, entonces... todo va a tener una ganancialidad muy fuerte, porque tiene la impronta es que haya una ganancialidad muy fuerte.
O sea, todo
es
compartido, quiere
decir. La gran mayoría. Uh-huh. Y ahora les voy a dar la idea base de por qué. La gran mayoría. Entonces, yo, si tengo un auto, soltera, que lo adquirí con mis propios recursos, directamente no los voy a poder... Después lo quiero cambiar, como cambiamos de vez en uh-huh. cuando el auto... El próximo auto que compre es ganancial, aunque yo lo haya comprado con el mismo dinero que salí y compré, o entregué el otro y compré este, y que puedo demostrar, quiero decir, puedo demostrarlo y sin embargo es ganancial el próximo. Pero uno, yo te pongo el ejemplo del auto, te podría poner también por ejemplo, tractores, camiones de gran valor, o sea, todo pasa así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo te lo arregla la ley? Te dice, bueno... Ese auto no lo perdiste, porque en realidad el que vendiste y que lo invertiste en el ganancial, tú vas a tener una recompensa al final. Te puede tocar una recompensa, que puede ser muy buena y muy conveniente porque es reajustada. Pero ¿qué sucede? Al final tiene que haber bienes para que vos cobres la recompensa. Entonces, de repente eso no existe. De repente la sociedad conyugal se insolventó, entonces vos eso no lo tenés. Lo que yo decía, si yo estoy no casada, todos mis bienes, los que voy subrogando, los voy subrogando por propios. Vendí este libro, compré otro libro, el próximo libro es propio, vendí mi auto, compré otro auto, es propio, vendí mi apartamento, es decir, porque hay una subrogación de toda de propios. Ahora, cuando yo me contraigo matrimonio, la cosa cambia y se produce una gran corriente de ganancialización y solo puedo quedar con propios, es decir, como bienes propios, determinadas categorías.
¿Cuáles son?
Bueno, por ejemplo, fíjate, yo te voy a decir en principio cuáles no son para que nos demos cuenta del problema, ¿no? Por ejemplo, si yo en una sucesión, voy a poner casos comunes, corrientes, que la gente los pueda captar. Si yo en una sucesión murió un tío y heredé $20,000 y esos $20,000 los utilizo porque tenemos de repente una casa afuera o lo que sea, o quiero comprar un auto, es ganancial lo que yo compro con eso, a pesar de que el dinero lo obtuve por sucesión. Mucha gente vende una casa que obtuvo por sucesión y dice, bueno, nos vamos de viaje, compramos un auto y compramos un apartamentito. Ahí lo del auto y lo del viaje no va a ser gastos del hogar, el viaje y el auto lo tendrá que después recompensar. Y para que el apartamentito sea propio y para que pueda mantener siendo propio, o sea, inmueble por inmueble, tiene que cumplir requisitos importantes que son el ánimo de subrogar, o sea, lo tiene que poner en la escritura el escribano tiene que establecer ese ánimo de subrogar, tiene que ser con el mismo dinero, o sea, no puede ser ni anticipado ni con posterioridad.
Porque
o sea,
si no pasa a ser ganancial.
Claro, se pasa a ser ganancial. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de los bienes propios que yo tengo... terminan muchas veces como aspirados por la ganancialidad. Entonces, acá viene el tema. ¿Puede dar la capitulación matrimonial solución a esto? Bueno, la solución que le dan es muchas veces íbamos a separarnos de bienes. ¿Es la solución? No sé si es la solución, porque de repente la gente quiere que haya ganancialidad. O sea, quiere que las ganancias del matrimonio las puedan compartir. Y es un matrimonio que además de repente es próspero, funciona bien.
Eso no lo permite la separación de bienes.
No, claro, la separación de bienes.
La separación de bienes estrictamente que es.
Claro, o sea, yo me separo de bienes.
Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Algo así.
Exactamente, lo que yo adquiero es propio. Esto es importante porque, sin embargo, por capitulaciones, yo podría mantener como propio lo propio, porque podría hacer cambios en las reglas de la subrogación, porque nosotros tenemos un régimen amplio que así lo permite.
Ah, ya estipular eso. Ante un apartamento, ante una herencia que se venda, va a pasar esto.
Entonces, ¿puedo yo armar como un traje a medida, y puedo decir...
Lo que pasa es que necesitas mucho asesoramiento ahí.
Pero puedo armar un traje a medida.
Llaman a Beatriz.
No necesariamente, hay gente que mucha que sabe, pero lo que quiero decir es, existe esa posibilidad. Conviene evaluarla, conviene trabajarla. No es hacer capitulaciones, no es desconfiar del otro. De repente, ¿por qué no se puede interpretar así? Yo siempre lo interpreté así, incluso antes de entrar a la Facultad de Derecho. Cuando hablábamos de estos temas. Yo lo entiendo como poner reglas claras antes de realizar un acto de tal importancia como es el matrimonio, y que a veces, parece mentira, pero inciden estas cuestiones, ¿no?
No, además lo que decías, los bienes gananciales desde el momento.
Claro, pero yo que no sé si vas a...
Ahora hacemos una pausa, vemos un poco los mensajes que tenemos. No, me quedé pensando cuando sale la gente caminando ahí, ¿no? Por la peatonal y le tiran a Ross, que alguien vaya al costado y le diga a uno de los dos de la pareja, mira que todo viene ganancial, ¿eh? A partir de ahora, ya está, ya firmaste, todo bien.
Lo que ganás en este momento es como un taxímetro, ¿no?
A partir de ahora, claro. todo viene ganancial.
¿Sí? Más te digo, si salís y te tiran a Ross, y en ese momento alguien te dice... O vos te comprás un billete de lotería y lo tenés y ganás la lotería, es ganancial lo que ganaste.
Para que sepas desde que salí. Bien, ahí venimos con Beatriz Ramos, continuamos también con la audiencia.
No toquen nada. 20.
Es una semana especial, turismo, santa, como quieran, pero igual hay mucha participación de la audiencia, claro, cuando viene Beatriz Ramos a hablar de estos temas, como decía ella, capitulaciones, subrogaciones, bueno, la unión de la pareja, ese gran paraguas de la unión de la pareja y todo lo que el derecho le da. Desde hace mucho tiempo había una norma, era 1860.
La época de Narvaja, estamos hablando de Tristán Narvaja.
De sí. Tristán Narvaja, exactamente. O sea,
que antes de ser una calle para una feria, fue el redactor del primer Código Civil Uruguayo.
Exactamente, es interesante esto, sí. Es nuestro codificador.
Bien, y algunas normas que venían de 2011, del matrimonio igualitario, por ejemplo, o sea que se siguió...
2013,
perdón, pero bueno, se siguió ampliando ahí. Y muchas preguntas de la audiencia a propósito de la primera parte, capitulaciones, subrogaciones, separación de bienes, ¿no?
Sí, acá un oyente que quería tener clara bien la diferencia entre capitulaciones y separación de bienes, porque no terminó de entender.
Claro, la capitulación matrimonial se tiene que hacer se puede hacer únicamente antes del matrimonio, y allí se establece una separación de bienes. La separación de bienes, la otra, la que lo conocemos, es judicial, se puede hacer durante el matrimonio. Eso sí, se puede hacer, incluso te casás al otro día, la puedes hacer. Uh-huh. Pero con esto disolvés la sociedad conyugal, tiene otras connotaciones. Porque la disolución de la sociedad conyugal tiene otras connotaciones. Pero en su contenido es lo mismo.
Está bien, lo que no puedes armarlo a medida como la capitulación.
Claro, es menos flexible.
Lo que pasa que si vos la haces en la capitulación, la separación de bienes...
No, eso sí, pero si la haces después de casarte, ya la separación de bienes es más estricta, no es tan flexible.
No, es separación de bienes.
Claro,
no,
se separa todo.
Antes de casarte puedes hacer separación de bienes u otro régimen. A veces son aconsejables.
O sea, ahí establecés bien qué es propio y qué es compartido.
Sí, claro.
En la separación de bienes es disolver la sociedad.
Sí.
Perfecto. Queda clarísimo. Bueno, ibas a leer algo de qué.
No, es muy breve, cuatro renglones.
Sí,
pero que explica, porque la gente puede pensar, pero ¿por qué este régimen kafkiano, no? Porque algunos lo pueden sentir. Digo, de hecho, yo he recibido estos planteamientos, pero esto es kafkiano, me dicen a veces los estudiantes. Entonces, pero miren lo que dice Narvaja, que fue nuestro codificador, con relación a al matrimonio. Mirá la idea que tenía. La persona que creó todo, o en gran parte, después se modificó con la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, pero miren lo que pensaba del matrimonio. Dice, es la unión de dos personas que se asocian tan íntimamente cuanto es posible para procurarse recíprocamente su felicidad, de donde resulta entre los esposos una colaboración de todos los instantes, un trabajo común y sin tregua para ayudarse, socorrerse, aumentar sus goces y honor y asegurar el porvenir de los hijos. Y uno puede decir, pero esto está vigente, muchas parejas lo sienten así. El problema es que lo que dan las estadísticas, por lo menos, es que por lo menos no tiene la misma durabilidad, o sea, la misma permanencia. Se terminan mucho antes, lo que dan las estadísticas es que los divorcios han ido aumentando sistemáticamente, terminan mucho antes y ahí vienen una cantidad de, hay que entrar a lo que es la, con la disolución, porque la muerte o el divorcio van a producir la disolución del matrimonio, y ahí entramos en la época de la toda la liquidación de la sociedad conyugal. Te puedo asegurar que en algunos casos, aun cuando hay pocos bienes, o hay pocos bienes y muchas deudas, empieza toda una situación que puede afectar.
Estaba diciendo algo de las deudas, que es interesante. Habías hablado de los bienes gananciales, pero no habías hablado de las deudas, los sociales.
Bueno, nace lo que se llama el pasivo social. O sea, que si yo contraigo determinadas deudas por lo siguiente, la gran mayoría de las deudas que se contraen, yo pido un préstamo a un banco, el préstamo que yo obtengo es social, aun cuando yo haya pedido ese préstamo para, por ejemplo, alambrar un campo que es mío, aun cuando yo haya hecho eso.
O sea, es compartido.
Claro, o se plantea esta situación, que es una situación que yo creo que a esta altura solo en el derecho uruguayo, debe ser de los pocos que existe, porque España la tuvo y la derogó. Yo tengo un terreno, entonces ponerle un terreno incluso económicamente bien cotizado, y entre los dos decimos, bueno, vamos a hacer una casa. La hacemos, y la hacemos, tiene que ser, empieza durante la sociedad conyugal y termina durante la sociedad conyugal. Y esto lo aclaro, durante la sociedad conyugal, porque puede ser que estemos casados, pero alguno haya pedido la separación de bienes, ¿no? La separación judicial de bienes. Que reitero, es similar a la que se hace durante las capitulaciones matrimoniales, pero la pido judicialmente con posterioridad. Y ahí disuelvo la sociedad conyugal, que reitero, ahí entro en una etapa de disolución que tiene otros efectos. Pero, y esto era lo importante, yo construyo una casa en ese terreno que era mío y que tenía un valor importante. La construyo íntegramente durante la vigencia de la sociedad conyugal. Todo el bien se ganancializa. No es que no se ganancializa la casa o no me dé un crédito que yo tengo que pagarle a la sociedad. No. Lo que la ley dice es toda la casa se ganancializa.
¿Y el terreno?
El terreno. Y todavía se discute si yo lo pago, mirá lo que te voy a decir, con dinero propio, se discute esto. Suponete que yo obtengo dinero en una sucesión, porque si lo obtengo en la lotería también es ganancial, pero ponele que yo lo obtengo en una sucesión. O tengo dinero anterior, tengo una cuenta ahí que la tengo desde antes de casarme. Ese dinero, aun cuando es propio, y yo estoy construyendo en un terreno propio, algunos discuten fuertemente de que eso es ganancial también. Yo opino que no. Pero te quiero decir, es un tema que la ley da para opinar. Entonces, es bueno, por lo menos las cuestiones elementales, conocerlas para saber, bueno, cómo manejamos esto con franqueza, con tranquilidad.
Vos habías dicho la vez pasada, ahora también, Beatriz, que aconsejabas la capitulación ante el matrimonio, ¿no? Si no hicieron capitulación.
En los casos que la pareja lo requiere, entienda, ¿viste?
No,
que
no,
lo,
no, está bien, está bien.
No era una presión.
No, está bien, pero en el caso de que no haya capitulación, ¿no? Gente que está escuchando y dice, bueno, decimos, ¿es aconsejable la separación de bienes?
Igual. Bueno, depende. Yo les voy a contar un caso que se cuenta mucho en facultad. Un señor se casa y tiene determinados bienes. Su señora, y durante la vigencia de la sociedad conyugal, su señora va adquiriendo otra cantidad de bienes. Pero este señor, el marido, va asumiendo deudas. Pero eran deudas en dólares, ¿no? En la época del problema de la tablita y todo esto. Entonces, un profesional le recomienda, sepárate judicialmente de bienes. Porque tu marido está adquiriendo muchas deudas, porque está endeudado totalmente, porque está este problema de la tablita y las deudas que tenía, no sé, se triplicaron. Anda a la separación judicial de bienes. Y lo separa judicialmente de bienes. Los acreedores, en ese momento, los acreedores del marido, en ese momento, como eran deudas sociales, atacan todos los bienes de la mujer. Es decir, persiguen los bienes de la mujer con suerte. Cosa que si no se hubiesen separado judicialmente de bienes, no hubiesen podido perseguir durante la vigencia de la sociedad conyugal esos bienes. Por lo tanto,
es contraintuitivo eso.
Por lo tanto, a veces hay que analizar bien las situaciones, no es me separo.
Es caso a caso,
¿no? La ocupación.
Bueno, de cada la capitulación, uno, vos la sugerirías en general como una medida, por lo menos sentarse a estudiar.
Analizarlo.
Yo lo que sugiero es que la gente hable las cosas con. O sea, tenga como una especie de preconcepto,
está bien.
Que lo hable, que conozca y que después tome una decisión. No necesariamente tiene que ocurrir esto. Yo no estoy diciendo, bueno, a ver si celebra el matrimonio y todos desconfían. No, porque yo creo en esto, en la importancia del matrimonio y en lo sustantivo del matrimonio. Lo que digo es que después, en la práctica, se ven situaciones que de repente se podrían evitar. Sobre todo, bueno, también vemos lo otro, ¿no? Gente que quiere mantener los bienes propios, se separa de bienes y termina, digamos, no favoreciéndose de una ganancialidad sana también, que está buena. Entonces, viste, a veces se toman medidas. Viste, ahí tenés un caso. La gente hizo las capitulaciones, hizo la separación de bienes, y no era de repente aconsejable, porque de repente podían haber tenido una ganancialidad, una ganancialización buena, que favoreciera a los dos. Ese es un tema que hay que analizarlo para cada caso.
¿Qué pasa con las empresas familiares? Yo te lo preguntaba ahora fuera del aire, ¿no?
Sí, sí.
Se le dan empresas que tienen ganancias y sus deudas, sus compromisos, sus créditos en los bancos, en fin, es todo un temita.
Las empresas, justamente nosotros ahora vamos a enfocar una publicación con otra profesora de la facultad, pero de Derecho Comercial. ¿Cuál es el problema? Las empresas familiares, en la cantidad de empresas, ¿tú qué pensás que son las pymes? Muchas son empresas familiares.
Sí, claro.
Bueno, entonces, ahí es donde se entran a mezclar una cantidad de problemas que tienen que ver muchas veces con la sociedad conyugal, otras veces tienen que, porque vos fíjate, ¿qué pasa con una empresa? Porque una empresa, en definitiva, es tuya, tú la compraste, empieza a funcionar, y esa empresa va cambiando la mercadería, va cambiando que se ganancializa todo. Bueno, ahí no es así y hay que hacer, pero puede crecer mucho, puede tener sucursales, puede afectar. Entonces, esas son previsiones importantes, esas son de alguna de las previsiones importantes. Si hay una empresa familiar, en definitiva, que la fundaron los padres, pero que los hijos tienen participación y tienen una participación en el capital, obviamente que puede llegar a afectar. Es toda una cuestión que es bueno hablarlo claro. Y de repente son matrimonios que duran y que funcionan bárbaro y que hay que apostar, porque ojo, en el fondo está lo más importante, que es, no olviden ustedes que la Constitución de la República dice que la familia es la base de la sociedad. Cuando se destruye una de alguna manera o se termina una, es un duelo importante. Genera consecuencias. Entonces, lo ideal es que eso no suceda. Pero lo que pasa es que lo que están dando los números es a veces...
¿Y esto diferente que les pidieron este trabajo sobre las empresas? ¿Por qué? Porque hay mucha discusión hoy en día.
No, porque son muchos los problemas que pueden haber eso. Y que puede ser un aporte de una publicación que puede ser interesante, ¿no? Donde van a participar otros profesores que vamos a invitar y todo, y que puede ser un aporte importante. Bueno,
sabremos de esa publicación después, sí, para invitarte con quienes la hagas.
No toquen nada.
En Audical tenés hasta un 70% de descuento en tu segundo audífono para seguir disfrutando de las risas de quienes amás. Agenda tu visita al 1-8899 o en audical.com.uy y probalos gratis.
Subrogaciones, capitulaciones, obviamente se metió sucesiones también con Beatriz Ramos en la charla de hoy y la audiencia.
Sí, Nico pregunta, y preguntaban algunos más también, todo eso muy lindo para el matrimonio, pero ¿qué pasa con el concubinato? ¿Es la solución a esos problemas?
Bueno, yo le digo una cosa, hay muchos profesionales que le dicen al cliente, cuando le dice que están viviendo en concubinato, cásese.
Porque las reglas están más claras.
Porque las reglas están más claras, exactamente. Exactamente, por ahí es el tema, ¿no? Es decir, porque estas reglas...
No hay
reglas,
capitulación posible.
Pero no es una capitulación cualquiera, porque hasta se discute si efectivamente se pueden hacer. Pero
vos tenías consejos para los que iban a...
Yo creo que sí, yo trabajaría sobre... No trabajaría sobre todos los aspectos que se pueden trabajar. Porque, ¿qué pasa? En el matrimonio nosotros tenemos una norma clara que está en el 1938 y siguientes del Código Civil, que nos dice que yo puedo hacer capitulaciones y que esas capitulaciones tienen una libertad enorme. Entonces, tengo la ley que me respalda. En la
unión,
no tenemos una norma clara en la unión concubinaria, no la tenemos. Yo opino que sí se pueden hacer, pero creo...
Es opinable.
Sí, hay autores que consideran que no. Pero creo que hay un tema, ¿no? El problema no es si se pueden o no. El problema es que la unión concubinaria tiene un régimen que no es para explicar ahora, pero es un régimen complicado. Porque, ¿qué pasa? Los legisladores previeron que se iba a dar una situación que después no se dio. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Esto es, se previó que la gente iban a pasar 5 años y que iban a ir con un abogado al juzgado y que iban a pedir el reconocimiento judicial. Y eso es
No pasa casi nunca.
No, si vos te tomás en cuenta la cantidad de concubinatos que intuís que pasan, que ves los números en el INE y el número de reconocimientos judiciales, te das cuenta que son pocos. Entonces, ¿a qué te enfrentás? Te enfrentás a un régimen, al régimen primario, que es un régimen que lo que importa, en definitiva, estructurar, es el caudal común. Para mí, ese es el centro de la cuestión. Si yo estructuro bien el caudal común, bueno, capaz que ahí va la cosa bien. Eso por un lado.
¿Cómo se estructura bien el caudal?
Y bueno, por ejemplo, porque ¿cuál es el problema? Yo ya lo dije en anteriores cuestiones, o sea, en anteriores encuentros con ustedes. Puede pasar, y esto es, la verdad que pasa, que dos personas compren un bien con el esfuerzo de los dos, con el caudal de los dos, y... por una interpretación que se ha dado de la norma, porque claro, cuando la norma permite tantas interpretaciones, ¿verdad? Yo opino, y lo dijimos de entrada en un libro que sacamos con la doctora Mabel Rivero, yo opino que esa persona que, y creo que hay fundamento legal para decirlo, y lo hemos planteado, esa persona tiene, esa persona que no fue al escribano, que es lo que yo decía, es el que no compró.
Cuando fueron a comprar un bien y solo uno fue y firmó.
Hay uno, ponele, tienen la cuenta en común, ¿no? O uno tenía la cuenta, pero está la confianza. Porque ahí está el tema. la pareja tenga unión concubinaria o tenga matrimonio, es una pareja. Por algo, no se pueden realizar en ninguno de los dos casos, ni en la unión concubinaria reconocida ni en el matrimonio, negocios entre sí, ¿no? Yo no le puedo comprar algo a mi cónyuge porque se supone que está afectado mi consentimiento. Entonces, es una pareja, y no es la relación entre dos amigos o la relación entre dos extraños. Las exigencias, todo comienza diferente. Entonces, en la unión concubinaria, por esa confianza propia de la pareja, posiblemente va uno de los dos bien intencionado, no, nadie está dudando. Dice, deja, vos tenés, yo siempre pongo el ejemplo de la guardia, porque es un tema de los médicos que a veces sucede, o guardia en otra cuestión, no, mira, yo no puedo hoy, pero el escribano fijó hoy, no te preocupes, voy yo. Y ahí es cuando está el problema, cuando va uno solo y compra uno solo. Porque si van los dos y compran los dos, no hay problema.
Okay.
El problema se va a dar ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? En la unión concubinaria, el régimen no es claro. Te puede pasar, como pasa en la mayoría de los casos, que compraste, tenés la vivienda familiar, esa casita que compraron con caudal común, la compra uno solo y la jurisprudencia ha entendido que, en su mayoría, que es un... Es un bien propio del que lo compró y el otro tiene derecho a un crédito. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero es la que ha primado.
Y es la que permite la reacción de
esto,
la ley.
¿Cómo tendría que haberse arreglado? Y bueno, me parece a mí que sí, porque uno habla con muchos legisladores y dice, no, ¡ay, qué barbaridad! No puede ser. Te digo, no solo de esta legislatura, de varias legislaturas anteriores. No, pero eso es así, sí, eso es así, la interpretación que se está dando. ¿Está mal el Poder Judicial? No. Pero creo que tiene una interpretación diferente a la de uno. Pero ¿a alguien le gustaría? Yo lo pregunto nada más. ¿A alguien le gustaría
el que se
trabajó
con el bien
y puso caudal común con otro y fue el esfuerzo común y pasaron 15 años o determinada cantidad de años y compraron lo que es la vivienda familiar y después te declaran que es propio y que el otro te tiene que pagar un crédito?
¿Eso se arregla cómo? ¿En legislatura? ¿Con cambios legislativos?
Bueno, todo depende. Mirá una cosa. Todo depende del cambio legislativo que se quiera hacer. Si se quiere hacer una cosa en profundidad, se hace una cuestión en profundidad. O sea, es una ley, un proyecto de ley nueva que se puede solucionar. Te puedo asegurar que se puede solucionar rápidamente por ley y se puede solucionar. O si no, tendría que haber una ley interpretativa,
okay,
¿verdad? Que lo pueden
esto
hacer.
Esto se interpreta así, esto quiere decir esto.
Esto se interpreta así. Nosotros queremos que
el espíritu era
que
este,
el otro tenga un crédito. Está perfecto. Entonces, el otro tiene un crédito, lo sabés de entrada. O el otro, no, tiene derecho al bien. Y más cuando hay vivienda familiar.
¿Esa sería tu interpretación?
Yo sí. Yo siempre de entrada pensé eso.
Beatriz,
¿sabés por qué? Perdón, ¿sabés por qué? Porque lo compró con caudal común. Y si la ley dice que es caudal común, es lógico que lo que subrogue a ese caudal común sea un bien común, o sea, un bien concubinario. Esa es mi opinión.
Beatriz Ramos, un placer, como siempre, charlar con vos, desasnarnos de estos temas de derecho de familia, estas normas que, conociéndolas, pueden ayudar tanto a estos cambios legislativos que se proponen, que puede ser muy interesante también hablar con quienes trabajan allí en el Parlamento para ver si están dispuestos a realizarlos. Gracias, Beatriz.
No, por este un rato. Gusto. Que pasen muy buena semana, ¿eh?
Gracias.
Felices Pascuas.
No toquen nada. 20 años. Todo el día. Del sol. En una sola radio.